Todo pasó de una manera que yo no la esperaba. Fue en primaria, en cuarto grado, cuando una maestra le dice a mi mamá que tenía una buena mano para el dibujo. Ella se ocupó de buscar un profesor ahí en el barrio, Trilini, me acuerdo. Y bueno, ahí empecé de a poco transitar a darme cuenta que ya empecé a tomar conciencia que era una necesidad la de poder expresarme a través del dibujo, de la pintura, y mucha pasión por lo que es historia del arte, la historia de los artistas. Entonces eso sirvió mucho para encontrar referentes, conocer más el mundo del arte, sus cosas buenas, sus cosas malas, todo eso laberíntico, complicado o no, según. Porque, bueno, el arte no deja de ser el espíritu mismo del hombre, ¿no? El hombre conflictivo, arte conflictivo, y viceversa también. Sociedades tranquilas, arte tranquilo.
¿Eso es un hecho? ¿Está probado esto?
No, es lo que yo veo. Probado, ajá, no sé, ajá. Probado por mí.
Ajá, bueno, bien, pero es una voz.
Pero sí, vos ves en distintos periodos del arte las distintas vanguardias y son reacciones de los distintos momentos que tuvo que pasar una sociedad en determinado lugar. Los artistas, por ejemplo, expresionistas en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, los impresionistas en Francia cuando Francia estaba después de las revoluciones francesas, las necesidades de búsquedas a través de las ciencias, arte, ciencia, involucrarse en todo, un querer hacer un reflejo de la problemática social con el arte, desde lo complaciente hasta lo complicado, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. ¿Podríamos decir que el arte es hijo de sus tiempos?
Posiblemente, sí. Sí.
Obviamente a través de los artistas, que son los que entienden o interpretan de a manera veces, subjetiva sus propios tiempos.
Y en todas sus disciplinas, ¿no? Yo me muevo en el campo de la plástica, pero en la música pasa lo mismo, la literatura, teatro, poesía, lo que sea, pero es así.
Y volviendo a vos y a tu vínculo con el arte, quiere decir que cuando vos entras a la Academia de Arte fue el cierre de un proceso que arrancó en cuarto grado.
En cuarto grado, claro, sí. Ahí comprendí otras cosas. Bueno, era todo académico. En el taller de Trilini era un poco más de algo lúdico, ¿no? Y trabajar un poco con las formas, pero en la Academia ya dejó de ser lúdico.
Claro,
había que trabajar. Pero a mí me sirvió mucho, porque entiendo que la técnica es muy importante para poder expresar todo lo que vos sentís, porque a veces te faltan herramientas. Yo escucho siempre, yo tengo en mi mente querer hacer, pero la verdad no sé cómo, o veo ese paisaje que quiero pintar, pero me cuesta. Bueno, ahí hace falta la técnica, aparte de la sensibilidad. Y en mi taller lo que trabajamos es eso, justamente, ver técnica, no técnica, algo que es creativo, desde el sentir, hemisferio derecho, y leer un poco o escuchar un poco de artistas, periodos, porque es importante, así como a mí me sirvió buscar referentes, movimientos, artistas, yo invito a que la gente que viene a mi taller también empiece a ver eso para poder encontrar un camino, ¿no? Después está el que decide, bueno, quiero encontrar ese camino que me haga sentir pleno, y hay otros que simplemente les gusta, es una recreación. Listo.
Claro, claro.
Hasta ahí.
¿Y cuáles son esas herramientas que vos ofreces o que ofrece el arte en un taller, por ejemplo, para aquellos que van con esta idea? Tengo ganas de expresar, pero bueno, ahí estoy.
Mira, en cuanto a lo técnico, es importante para mí que la persona aprenda a ver como el artista. Aprender a ver en profundidad. No ver formas y darles nombres, quiero hacer una casa, porque si no, cuando vos llegas a ese punto, estás llamando a tu base de datos en hacer una casa y entra el conflicto, porque vos tenés una casa determinada y cuando ves una casa que está fuera de tu base de datos, de tu mente, y ves una casa real, entras en conflicto. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que vemos ahí? Formas, líneas, una línea que se junta con otra, vemos algo de perspectiva. Así que analizamos un poco el tema de la perspectiva, trabajamos con cajas, vemos sombras, luces, contrastes, porque a veces al no conocer todo eso y empezás a sombrear un trabajo, por ejemplo, no gusta porque parece toda una cosa aburrida, claro, porque falta contraste, eso todo técnico, ¿no? Luz, sombra, contraste, arriba, abajo, atrás, adelante, qué es grande, qué es chico, dónde estoy yo, si estoy arriba, en el frente o abajo de la forma que estoy viendo. Y después, acciones creativas. por ejemplo, a partir del garabato buscar formas. Yo dejo que la persona haga muchas manchas, garabatos, y bueno, empezar a analizar, a ver qué formas veo que en realidad no están ahí sino en la cabeza. Bueno, después tratar de sacar eso y darle una imagen.
Y el desafío de que quien está haciendo ese garabato vea lo mismo que estás viendo vos.
No. Yo quiero que la persona vea lo que quiera ver. Yo solamente intervengo para motivar.
Ah, está bien.
Sacar miedos, ataduras, charlamos. Pero si vos ves esto, bárbaro. Ahora vamos a trabajarlo más, a pulirlo más. Y ahí es donde empezamos a... Dejo a la persona que empieza... Ahí arranca, ¿me entendés? Esa acción creativa. Ya se empieza a relacionar con él y con su imagen. Intervengo solamente para darle un mate cocido, un té, un café, nada más.
Y después ayudar o, digamos, dar herramientas, como decías recién, para que el creador de ese propio garabato...
Claro, porque mi idea es que la técnica no te tenga subordinado, porque a veces pasa eso. Entonces, es como el músico que tiene una partitura y si se la sacás queda ahí, ¿y ahora qué hago? Yo quiero que aprendan a ejecutar con y sin partitura, o sea... Que la técnica se subordine a lo que vos necesitás o lo que estás buscando. Que vayas a ella cuando la necesitas y después la volvés a dejar donde está y el resto es todo tuyo.
Descubro o escucho, y en realidad reafirmo lo que me pareció entender, esta idea de ponerse a garabatear, siguiendo este ejemplo, este dato que vos estabas dando, dejando de lado los preconceptos, básicamente.
Exacto.
¿No? Lo predeterminado
sería. Lo tratamos de correr, de sacar de ahí del medio.
Y eso es un desafío, como por ejemplo en otras disciplinas artísticas, donde claramente la timidez o el hecho de estar demasiado ensimismado cuesta. Por ejemplo, el teatro, ¿no? Se me ocurre el teatro, con lo que debe costar, imagino, liberar o comenzar a construir personajes. ¿Se da también en el caso del dibujo, de la pintura? Está esa...
Trabajamos mucho en forma grupal, y no es que me la dé el psicólogo, ni mucho menos.
Bueno, pero...
Pero lo que tratamos de hacer, charlando, hablando con el grupo, es sacar esas creencias erróneas que uno tiene y que para lo único que sirven es para bloquearte, para atarte, no permitirte poder avanzar, ¿no? Porque no podés, porque no me sale, porque yo no estoy para esto. O lo que recibió siempre, esas críticas duras. Yo siempre veo cuando muestro un disco, no, que es horrible. Sacamos lo horrible, lo malo, lo feo, no me salió, todos esos términos afuera, porque esto es un taller de acciones. Y así de a poquitito la gente se va como aflojando, sentir más confianza, cuando saltan esas creencias erróneas trata de aplacar y dejarlo de un costado, tomarse ese espacio para ser ella, la persona, ¿no? Y esos fantasmines que andan por ahí, por lo menos esas 3 horas que tenemos de taller, dejarlos encerrados. Y después, si quieren atraparte otra vez, que lo hagan. Pero en ese momento, sos vos con tu propio lenguaje, con tu propia imagen, con tu propia forma de ser. Y el grupo está muy bueno, que es como una especie de clínica, si se quiere, ¿no? De arte. Porque aprendemos a respetarnos, cuando hablamos de la obra lo hacemos solamente con el propósito de construir, y al otro, el que está viendo eso, también le sirve cuando escucha al que lo está haciendo. Es una interacción intersubjetiva muy interesante, porque hay un diálogo interno y externo que sirve para que las personas puedan empatizar con todo este mundo del arte, que es lo que le pasa al artista, ¿no? El artista, aparte de lo que te dije antes, de que ve de otra manera, no es porque sea un superdotado, ve formas, líneas, también aprende en ese caminar, aprendo en este caminar a saber cuándo es una creencia que me afecta negativamente y cuando realmente tengo que creer en esto porque me sirve y me ayuda y me prospera, me multiplica, me sirve para lo que quiera decir, a través de formas.
Sabemos que cada alumno, cada alumna es un universo en sí mismo, digamos, en un proceso de aprendizaje. En lo previo no podemos saber hacia dónde va.
Claro.
Pero te habrá pasado en todos estos años en el taller de ver determinado alumno o alumna que establece en algún momento de ese taller un quiebre y va rumbeando a esto que vos pretendés.
Ese es mi objetivo. Yo estoy atento constantemente y cuando percibo eso, a la yugular.
Claro, claro.
Y a partir de ahí, y hay buenos resultados, porque a partir de ahí, bueno, acá encontramos el punto. A partir de aquí tenemos que trabajar de otra manera. Acá es donde vos estás. Me pasó a mí cuando hice una clínica de arte también. Yo te escuchaba antes cuando estabas hablando de ferrocarriles y demás. La clínica me llevó a entender por qué estaba haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Con el arte, lo urbano. Y me fui a los ferrocarriles, una bisabuela guardabarrera, un abuelo inspector del ferrocarril, trenes, viajar en Buenos Aires, de Ballester a Retiro todo el tiempo. Y encontré, indagando, el tema de los vagones de madera, cajones de madera, fragilidad, lo efímero de la vida, y ahí encontré a donde yo quiero ir. Y a partir de ahí empecé a trabajar sobre algo que ya tenía claro sobre mí mismo. Y ese es el punto que yo encuentro, y te digo con mucho orgullo y mucha alegría, que muchas personas logré eso y estamos trabajándolo, ¿no? Porque encontraron el punto y desde ese lugar ya están haciendo una forma muy propia de hacer arte. Tiene todo lo técnico, todo lo que vemos siempre, pero ya es como se va alineando hacia un camino muy personal, su impronta, su cosa personal, ¿no? Hay que trabajarlo, madurarlo, pero para mí el objetivo principal del taller es no que vengan, pinten y se vayan, sino llevarte a vos al lugar en donde en algún momento quedaste. Y desde ahí, claro, que haya un resurgimiento, búsqueda, preguntas, análisis, angustias, frustraciones, todo eso está buenísimo para trabajar.
Sí, claro, bueno, es la mirada del profe y está buenísimo, usando la misma palabra que usabas vos, que ayudes a sacar eso, ¿no? Sí, también, bueno, también otro tipo de emoción, hablabas de angustias, la angustia se expresa a través de la pintura.
Claro, la pintura es el motivo por el cual, porque en realidad pintar, es dibujar, pero ¿por qué te lleva una angustia? Porque eso inconscientemente te está poniendo en un lugar de angustia tuyo que dejás, evitás, no lo tenés en cuenta, no lo querés pensar, pero en esa intimidad entre lo que es que estás dibujando, pintando y vos, en algún momento sale. De hecho, a veces guío hacia la angustia, te llevo hacia un lugar en donde vos te sientas frustrado y entres en crisis, ¿no? Y me encanta eso porque a partir de la crisis, mirá lo que te voy a decir ahora, porque esto es interesante, que siempre lo digo, las crisis revelan al hombre, no hacen al hombre. Entonces las crisis lo que hacen es revelarte y vos verte. Después está en vos si te aceptás o no. Y eso pasa, mirá qué loco, ¿no? Pasa simplemente cuando empezás a dibujar. Hay algo que no lo puedes resolver, hay algo que pasa en la imagen que estás queriendo copiar, no te sale y ahí empieza a saltar la cosa, ¿no? Que es muy conflictivo porque yo de chico, de chica me pasaba, bueno, empecemos a trabajar eso, a ver qué pasa. No siempre es así, ¿no es cierto? La gente va, se divierte, pinta, trabaja, pero uno tiene que estar atento a esos pequeños detalles porque mi objetivo principal es que la persona pueda encontrar su propio lenguaje.
¿Repetí esta frase? ¿Las crisis revelan al hombre?
Claro, las crisis no hacen al hombre, ¿viste? Que dice las experiencias de la vida, los golpes de la vida. Las crisis, por mi experiencia te digo, ¿no? Revelan. Te muestran qué pasa con vos cuando estás en un determinado momento crítico.
Sacan.
Claro, cómo reaccionás, qué decisiones vas a tomar. Viste que hay personas que en determinada crisis, qué sé yo, a ver, por ejemplo, un divorcio. Hay personas que lo superan y siguen adelante y otras personas que entran en depresiones fuertes, se entristecen. Eso como, qué sé yo, cualquier cosa. Las crisis te van a poner en una situación que vos en el diario andar no la ves hasta que llegás a ese punto y bueno, ahí te das cuenta de qué madera estás hecho, si madera balsa, raulí.
Hablando de Gabriel, no creo que se me vaya el tiempo para que nos cuentes lo de la muestra de fin de año. No, es que yo me entusiasmé también con las preguntas. Hablando de madera, vuelvo a ese paralelismo que vos trazaste de tus viajes en tren en los vagones de madera.
Sí.
pero ¿qué pasó en ese proceso? Y la pregunta tiene que ver no con detenernos en ese momento de tu vida, que me parece valioso, por eso vos lo trajiste a la charla, pero sí para seguir descubriendo cómo fue ese proceso. ¿Qué viste ahí? ¿Qué pasó ahí?
Mirá,
porque hablaste de lo efímero.
Claro. Cuando vine acá a San Martín de los Andes, me llamó muchísimo la atención desde el primer día Barrio Buenos Aires chico. Cuando vine en el 79 no es lo que soy, ¿no es cierto? Y me interesó mucho el tema de las casas de madera, las construcciones en madera. Y yo hasta ese momento no sabía por qué lo estaba haciendo, pero me encanta dibujarlo, pintarlo, hasta en que entendí por qué. Y eso después vino a colación el tema de los vagones. Yo me acuerdo cuando viajaba en tren, que veía a los costados de las vías, los vagones viejos que los transformaban en casa a la gente de la familia de ferrocarriles, ¿viste? Exacto. Los costados, vos veías vagones ingleses, madera, casitas hermosas, macetitas, plantitas, huertitas, pero con los vagones. Y yo digo, claro, de eso se trata, de lo efímero, de lo frágil que es todo esto, ¿no? Una casa de madera, para mí, es tan frágil como la vida misma. Es cálida, es atractiva, pero, por ejemplo, un incendio, en segundos se acabó todo lo que tenías. Y es volver a empezar desde cero. Por eso hablo de la fragilidad, de lo efímero. La madera, para mí, significa eso. De hecho, un poco siniestro, pero tiene que ver. Cuando vos te moliste, meten en un cajón de madera.
Bueno, hay un simbolismo.
Y todo se deshace como la vida misma. No es que quiera ser negativo, pero es así. Cada minuto es un minuto menos, dijo Manal.
Le mandamos saludos ahora me contás lo de la muestra. Le mandamos saludos a las amigas y amigos que están escuchando. Carlos dice, estoy disfrutando mucho de la música, la lectura y ahora el reportaje. Dice, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Dice Carlos, oyente de Fierro también, de todas las tardes, gracias. Marisa Cirilo dice, hola, abrazo para Chamorro, excelente profe y artista, dice. Y Mario también dice, muy bueno, nos manda unos mensajes de voz que después vamos a escuchar. Bueno, también gracias. Por allí. Bueno, ¿cuándo es la muestra?
Bueno, todo esto que te hablé es el trabajo de un año que se va a ver en la sala Günter Blass el miércoles 20 a partir de las 20 horas.
Ajá.
Sala Günter Blass, Centro Cultural Gotesma. Y ahí van a ver, porque pasamos por todas las técnicas, ¿no? Van a ver trabajos al óleo, acrílico, acuarela, lápiz acuarelable, lápiz en blanco y negro, en fin, todas las carbonillas, todas las técnicas que se han experimentado van a estar ahí, y realmente trabajos muy, muy, pero muy lindos, muy lindos.
Bien, ¿y esto es desde el miércoles? ¿Queda ahí?
Queda ahí hasta fin de año.
Ah, bueno, bien.
Sí. Y se puede visitar de martes a domingos a partir siempre de las 17, el horario del cine.
Ajá.
Primer piso, ahí, sala Günter Blass, y van a ver las maravillas de la gente vecina de San Martín de los Andes que se animan a hacer cosas y se animan a exponer.
¿Y cuántas obras calculas que
un
van a poner?
Un montón. No sé el número, pero son un montón, porque cada uno de estos tienen un cartón en donde pegan aproximadamente de 5 a 6 trabajos y son 20 personas, pero aparte va a haber bastidores, va a haber óleos, acrílicos. Va a estar bastante variadito, pero son un montón de trabajos.
Bien, sí. Bien. ¿Y las técnicas las elige cada artista o vos lo vas llevando?
Lo que exponen,
decís. Sí, lo que exponen.
Ahí trabajamos en grupo. Yo digo, vos elegí el trabajo que realmente vos querés exponer pensando en que la gente va a ver tu obra. Entonces, bueno, a mí me gustaría que vean esto, pero este no, porque no me salió y me gusta este. Bueno, listo, seleccionado, ahora vamos a armarlo ahí en el cartón, porque hay que enseñarles también a cómo armar una exposición. Pero procuro de que la persona ponga lo que realmente, porque se tienen que sentir bien, felices, realmente lo que quieren ver. La tenés que experimentar.
Marcelo Barros está haciendo también un par de preguntas. ¿Cómo es que tenés que experimentarlo? A ver.
Quiero hacer con esta técnica. ¿Cómo sé yo qué es esta técnica?
Claro.
Nosotros pasamos por todas. Pasamos por la carbonilla, por el lápiz, por la acuarela, por la témpera, por el óleo. Y ahí le quiera que me falta. Exactamente. Uh-huh. Me siento bien con la acuarela, entonces laburemos con la acuarela. Pero tienen que pasar, para mí, mi concepto, tienen que pasar por todos para que no haya después vacíos. Y cuando quieras dibujar, que sepas dibujar. Y cuando quieras acuarela, que sepas acuarela. Técnica del color, técnica del dibujo, todo eso.